venido narrando y lo mencionamos ayer. Bueno, lo de ayer era una jornada muy importante a nivel parlamentario porque teníamos todo lo que tiene que ver con las negociaciones con UPM, entre Uruguay y UPM, a propósito de lo que puede ser la inversión más grande en la historia del país. Se habla de 4.000 millones de dólares para una planta de celulosa, más otros 1.000 millones de dólares que tiene que aportar el Estado uruguayo en materia de infraestructuras. Son negociaciones muy complejas, lentas, muy complejas. Ya conocemos buena parte de la historia. Se ha firmado un preacuerdo después de idas y venidas, de debates de todo tipo, a los que hemos accedido en forma por demás parcial, ¿no? Muy limitada, hemos asistido, hemos tomado conocimiento. Se ha firmado un preacuerdo y de aquí en adelante vienen otras dos etapas, pero nadie puede asegurar un 100% que UPM se va a instalar con su segunda planta en el centro del territorio nacional, ¿no? Eso está por demás claro. El hecho puntual es que la oposición ha exigido respuestas. El gobierno ha dicho no se puede hablar públicamente de ciertos temas. Finalmente hubo un acuerdo para que 5 ministros fueran al Parlamento a explicar las negociaciones con UPM. Y se encontraron con una oposición que, como estaba previsto, iba a ser muy dura en varios de sus comentarios, ¿no? Bueno, Lucía, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bien.
Bueno, vamos, ¿qué les parece si arrancamos escuchando? La Calle Pop presentó unas 60 preguntas aproximadamente, pero hubo todo tipo de cuestionamientos. Creo que las frases más duras, conceptuales, que manejó el senador del Partido Nacional fue... estaban en la mesa UPM y el gobierno uruguayo. UPM defendió UPM. ¿Quién defendió a Uruguay?
Sí, en la defensa de los uruguayos y apuntó que hay un secretismo con el que actúa el gobierno. Es decir, hay cosas que se ocultan según él. Entonces presentó estas 67 preguntas, donde arrancó diciendo que yo tengo, dijo, una suspicacia. Lo firmaron y le van a dejar la pelota al próximo gobierno. Tiró esa y ahí arrancó.
Planteó ese punto de vista y constantemente dijo que él no firmaría un acuerdo de estas características, ¿no? Fue lo que planteó.
Y viniendo de la Calle Pop, es muy importante, Aldo, porque es uno de los candidatos del Partido Nacional, por lo menos que asoma, como posibles presidente de la República, ¿no?
Sí.
Según las últimas encuestas.
Es un candidato
a la presidencia, ganaría la interna y está muy cerca, o pelearía por lo menos por la presidencia de la República. Por eso esa frase dicha por él en este tipo de discusiones en el Parlamento fue muy clara, ¿no? Esto aparentemente se lo dejan para el próximo gobierno, ¿no?
Sí.
Eso fue muy claro. Y lo del secretismo y lo de las palabras, incluso también explicó, ¿no? Si lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si todo lo conocía el sistema político y la ciudadanía.
Sí, entre las preguntas es, bueno, primera pregunta, lo que mencionábamos, ¿no, Lucía? Sí. Sobre la confidencialidad. ¿Tiene el gobierno pensado habilitar la recalificación de tierras para aquellos predios comprados? Hay preguntas muy técnicas, pero son importantes. Si no, es en el Parlamento donde se van a hacer, ¿no? Explotados o explotar cuyo destino sea forestación para abastecimiento de la planta industrial. ¿Por qué se extiende el plazo de la zona franca de la planta de Fraiventos en el acuerdo para la segunda planta? ¿Por qué no se estableció que en caso de que Uruguay cumpliera con todas las condiciones, la empresa se instalaría efectivamente en el país o en su defecto debería cumplir las penalidades, pagos por los costos hundidos en los que incurre el gobierno, que son habituales en esta clase de acuerdo? Es un detalle importante porque uno de los temas que yo escuché con mayor asiduidad ayer, recuerdo a Pablo Mieres exponiendo, era que Uruguay está firmando un acuerdo, un preacuerdo, en el cual mañana se puede hacer una gigantesca inversión, pero la empresa dice, me voy y se va. O sea, decía, no, este acuerdo no lo firma un Estado. O sea, no es serio, decía Pablo Mieres con respecto a esto. Fue rebatido después el argumento por parte del oficialismo, ¿no? O rebatido, se le planteó otro punto de vista. Pero fue una de las situaciones que se planteó por parte del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Partido Colorado también, ¿no? Podemos escuchar a la Calle Pop, ¿les parece? Yo quisiera justamente hacer hincapié a la parte en la que hace referencia a la defensa de los uruguayos, ¿no? Esto fue en rueda de prensa que lo dijo el representante del Partido Nacional.
El gobierno entrega todo a cambio de nada. Y yo ponía recién un ejemplo y le preguntaba a los ministros si en su lugar, en un negocio particular, hubieran accedido. Por ejemplo, mañana uno dice, bueno, te voy a alquilar la casa, entonces la pintás, arreglás los baños, arreglás el jardín, le pones cortina, pero el inquilino te dice que no te la alquila hasta el último momento. ¿Quién va a hacer esa inversión? Nadie hace esa inversión. O sea, lo que no harían los ministros en su vida particular, lo hacen entregando al país. Porque ustedes saben que todo lo que tiene que invertir el país, que incluso no sabemos hasta la cuantía. Yo le preguntaba cifras al ministro de Economía, al ministro de Transporte, y no nos saben dar las cifras. Ciencia cierta, ¿cuánto tiene que invertir el Uruguay para que se instale este emprendimiento? Y ahí es donde tenemos la discrepancia. Y tenemos la discrepancia en el secretismo. En la negociación estuvo UPM defendiendo obviamente la empresa y estuvo el gobierno uruguayo. Faltó alguien que defienda a los uruguayos. Los uruguayos no están defendidos en esta negociación. Si de nosotros hubiera dependido, no firmábamos este acuerdo. Está claro que este acuerdo, en estas condiciones, no lo firmábamos.
Bueno, esto es lo que decía la calle Pou, ¿no? Con sus argumentos. Vamos a ver qué decía Pedro Bordaberry, porque él hablaba de transparencia.
Sí, es verdad.
De información, ¿no?
También solicitó un poco de, en palabras de él, republicanismo y transparencia, como tú decías, Aldo, en cuanto a la información que maneja el gobierno y cómo se ha manejado entonces esta futura planta de celulosa, la número 2 de UPM.
A ver qué dice.
He escuchado las barbaridades más grandes que hace mucho tiempo no escuchaba. Pero jurídicamente, es una cosa realmente impresionante. El Uruguay tiene tres instancias de negociación con empresas que van a instalar, para instalar planta de celulosa. La instancia que empezó en el 2003, UPM1, la instancia de Montes del Plata, que fue en el gobierno pasado, y esta. Las tres son muy distintas. La primera fue liderada por el doctor Jorge Valle Ibáñez, un gran republicano. La primera vez que llegaron los representantes de UPM, los primeros dos funcionarios del gobierno que los recibimos y fuimos a cenar fueron el economista Alfi y yo. Al día siguiente se entrevistaban con el presidente. Instrucciones: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No hay nada secreto y es todo público. Y así fue. Ni contrato confidencial, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3. Republicanismo, transparencia. Y se hizo dentro de la ley. Lo único que hubo que modificar fue aprobar el tratado, el acuerdo marco de protección de inversiones con Finlandia, que no existía. El resto, nada, ¿eh?
Bueno, esto es parte de las críticas durísimas que llegaron desde la oposición, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y vamos ahora a los tiempos de respuestas, ¿no? Porque tenemos por aquí también todo lo que tiene que ver con las aclaraciones por parte de los ministros de buena parte de los temas que se plantearon. Pero había un detalle que me parece importante mencionar, y era todo lo vinculado a la compra de energía.
Es verdad, porque fue una de las preguntas que manejó la calle Pou, referida al acuerdo de compraventa de energía entre UTE y UPM. Y bien, y hubo una respuesta por parte de Carolina Cose, que dijo que la planta generaría excedentes de energía. El gobierno se comprometió entonces en ese momento a comprar un teravatio por hora por año a $72.5 el megavatio en hora, es decir, pagaría, según informó la ministra de Industria, $72.5 millones por año a UPM.
Sí.
Si te parece, podemos escuchar.
Sí, pero además es bueno decirlo, porque sí. El contexto es que el cuestionamiento es que se dice que es un precio muy alto este, ¿no? Es lo que planteaba la calle Pou.
Llama la atención también el compromiso de comprar durante un par de décadas energía a un precio preestablecido. No digo que esto esté mal en otro momento de la historia nacional, pero no parece a todas luces que Uruguay tenga un déficit en la generación de energía. Al revés, no andamos por el mundo jactándonos de que tenemos superávit y estamos tratando de colocar energía en Argentina y en Brasil. No logramos bajar la tarifa, pero andamos con excedente de energía. No parece lógico comprometerse hoy 20 años a esta compra a ese precio estipulado, sobre todo cuando todo indica que la energía va a bajar y que vamos a tener energía firme suficiente. Llama la atención también la liviandad con la que el presidente de la República habló de la cuantía de esta inversión. 4.000 millones, y de un plumazo nos enteramos que no era 4.000, era la mitad, 2.000 millones. Y no digo solo esto por un error de cálculo, tremendo error de cálculo, del presidente de la República. Lo que quiero decir es que es necesario saber cuál es la ecuación económica. ¿Hay una ecuación económica? ¿Se sabe cuánto va a invertir el país? ¿Cuánto de renuncia fiscal?
¿Se sabe cuánto significa la obra que tiene que realizar la UTE? ¿Se sabe cuánto nos cuesta mantener un nivel del curso de agua, aguas abajo de la represa? ¿Se sabe cuánto significa? Porque lógicamente, costo-beneficio, ¿no? Si bajamos de 4.000 millones a 2.000 millones y solo sabemos una cifra, que es la de 1.000 millones, sin contar las renuncias fiscales y sin contar los que yo estaba mencionando anteriormente, deberíamos de revisar esos números. Realmente, señora Presidenta, nos preocupa el exceso de compromisos que asume el gobierno que van a trasladar a las futuras administraciones. Nos preocupa por excesivos y nos preocupa por la imposibilidad de poderlos cumplir.
Bueno, esto planteaba la calle Pou. Y vendría la respuesta después de Carolina Cose.
Exacto, ella habló de sustentabilidad, de equidad social, de equilibrio ambiental y territorial, y dijo que la actividad de UPM generaría recaudación adicional por tributos de aproximadamente 120 millones de dólares anuales. Si te parece, podemos escuchar su respuesta.
Vamos a escuchar, a ver.
UPM realizará a su propio costo la línea de conexión de 150 kilovolt desde la planta de celulosa del Rincón del Bonete, así como la subestación asociada. Aportaría 2 millones de dólares anuales por un periodo de 5 años para cofinanciar las obras de infraestructura eléctrica generales. UTE comprará a UPM su excedente de energía eléctrica por 20 años a un precio de 72 dólares y medio por megawatt hora, por hasta un terawatt hora anual, precio inferior al promedio de los generadores privados, inferior al promedio de biomasa actual, inferior al precio de biomasa en la región e inferior al precio que representaría un sobrecosto cero en el costo de abastecimiento de la demanda de UTE de aquí a 20 años. UPM aportará 1.5 millones de dólares anuales durante 23 años destinados a instrumentos de investigación y desarrollo, programas de formación, desarrollo de empresas y proveedores nacionales que serán gestionados en conjunto en un fondo de innovación sectorial. Se crearán centros tecnológicos en la zona de la planta, uno forestal maderero y otro en bioeconomía, buscando el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación conjuntas entre UPM e instituciones uruguayas y finlandesas.
Bueno, hubo una faceta muy importante con respecto, no deja de ser dos posiciones que no llegan a confrontar directamente, ¿no? Porque uno sigue teniendo algunas dudas con respecto al tema tarifario, ¿no? Pero bueno, el cuestionamiento de la calle Pou con respecto al tema de las tarifas, con respecto al tema de los 4.000 millones de dólares, días atrás se había planteado por parte de UPM cuando se firmó el preacuerdo, de que se hablaba de 2.000 millones de dólares de inversión con respecto a la construcción, y el resto tiene que ver con otras obras de infraestructura que incluye también, todo, por ejemplo, el tema de las inversiones en forestación, ¿no? Que ha totalizado unos 4.000 millones. Lo que la calle Pou estaba diciendo era, pero no son 4.000 que se gastan ahora para hacer la obra, no, son, según se dijo, 2.000 por la obra y otros miles que van por allí con otras obras aledañas vinculadas a la inversión, ¿no? Pero, a ver, dentro del preacuerdo, Andrés, se hablaba mucho de toda la parte de relaciones laborales.
Exactamente, hay una gran polémica sobre este asunto. Se generaron varias instancias, sobre todo por las propuestas originales cuando se presentó este acuerdo y después las declaraciones de el Zunca. Recuerdo que estuvimos a Óscar Andrade, sí, aquí sí, en Fuentes, sí, Confiables, hablando sobre un acuerdo que se hizo con la Cámara de la Construcción y que la Cámara de Industria no había sido invitada. Bueno, ¿y qué dijo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro? Habló sobre el tema y sobre el tema del derecho de huelga y el piquete y la ocupación. UPM acepta el derecho de huelga como derecho de los trabajadores, acepta la ocupación, acepta el piquete. De todos modos, siempre vamos a dialogar. En esta inversión, la empresa, el gobierno, la central sindical y las cámaras empresariales dicen que la negociación colectiva de buena fe es el instrumento más adecuado, señaló el ministro. Es fundamental la negociación colectiva. No se trata de trabajar con imposiciones, sino avanzar eficientemente en este proceso, señaló el ministro de Trabajo, claramente sobre cuál va a ser las negociaciones con UPM y con los trabajadores. Y el senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, anunció que va a presentar un proyecto de ley estableciendo que la ocupación no es extensión del derecho de huelga, como se acordó con UPM, que se extienda a cada sector de actividad para que todos estén en situación de igualdad. El Estado, UPM y el resto de las empresas nacionales. Después de que declaró el ministro, Jorge Larrañaga anunció que Alianza Nacional va a estar presentando este proyecto de ley estableciendo que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, parte de todas estas polémicas que se generan con el tema de UPM y las relaciones laborales.
Muy bien, y teníamos por allí lo que fueron las respuestas de los ministros, ¿no?
Es verdad, porque antes de finalizar, próximo a las 19 horas, los cinco ministros en rueda de prensa dialogaron. No,
fueron a comparecer, fueron muchas horas, y después hubo conferencia de prensa donde, desde el punto de vista periodístico, se sintetizan todas las horas que hubo a lo largo del día dedicadas a esta comparecencia, ¿no?
Sí, algunas de las cosas que dijeron allí, por ejemplo, Danilo Astori resaltó la importancia de la inversión con la instalación de la nueva planta al decir que la empresa invertirá más que el Estado uruguayo y aseguró que se percibirán impactos positivos en áreas como la investigación y la innovación, sí, que generarán cambios productivos en el país. También Rossi, que pidió evidencia ante los dichos de la oposición, sí, cuestionó también por qué cuestionan tanto a la oposición, en este caso a UPM2, y dijo que la intención del gobierno es construir igualmente el ferrocarril central entre Montevideo y Paso de los Toros, más allá de que salga o no salga la planta, porque es importante para esa zona del país. Y también allí compareció también nuevamente COSE y Eneida de León por ministra de Vivienda.
Si UPM invierte en Uruguay, dándole ese enorme voto de confianza al país, sabiendo que está conformando la principal inversión de su historia, además de la principal inversión de la historia del Uruguay, bueno, eso genera un refuerzo de lo que ya en el plano financiero Uruguay ha recibido de parte de inversores de todo el mundo.
Y les confieso que no resulta grato, es esa permanente insinuación, afirmación, cuando se habla de entrega, de contrato de adhesión, de ¿a quién estamos nosotros sirviendo, sino al país? Que demuestren los que hablan de entrega que nosotros no estamos sirviendo a los mejores intereses del país y mirando lejos, no mirándonos el ombligo, ni ningún bolsillo de los que estamos sentados acá.
Yo creo que a veces estamos ante algunas preguntas o algunas dudas o algunas acusaciones que no están teniendo en cuenta la importancia que va a tener para esa zona de nuestro país y para todo el país y para esos pequeños pueblos. Nosotros hoy nombramos allí algunos pequeños pueblos que van a ser específicamente beneficiados y que muchas veces son olvidados en la realidad nacional.
El gobierno está demostrando es la clase de pasos que damos con la integralidad de conceptos, teniendo en cuenta todos los detalles.
Parte tan solo de tantas horas de acalorados comentarios que hubo, porque más que debate lo que hubo fueron acalorados comentarios de parte de la oposición, respuestas de los representantes del gobierno, ¿no?, que resaltaron la importancia de este acuerdo. Dicen que es un gran acuerdo para Uruguay, que le va a generar un número muy grande de 4,000 y pico de puestos de trabajo, ingresos fiscales importantes. Eso ante los comentarios que ustedes ya escucharon de parte de representantes de la oposición, que cuestionaron severamente todos los acuerdos alcanzados, ¿no?
Sí, declaraciones de oposición muy fuertes, Aldo, sí, en críticas. Por ejemplo, Pablo Mieres, que habló de carta de intención con el Fondo Monetario, ¿no? Este acuerdo con UPM, algo hace tiempo, sí, que se escuchaba las cartas de intención del Fondo Monetario. O sea, la oposición ha sido muy dura sobre este acuerdo firmado, y el gobierno también salió a responder, porque los ministros, sobre todo Rossi, se enojó bastante, ¿no?, cuando se le habló de entreguismo, ¿no? Se molestó, sí, bastante por ese asunto, y como que trataron de expresar que no lograban entender las críticas. No lograban entender por qué estaban, que era un tema de información, porque estaban diciendo cosas que para ellos estaban claras. Y bueno, ese fue el mensaje un poco de las consecuencias de esta primera instancia, ¿no? Esto es muy largo, ¿no? Ahora, sí, viene la segunda fase, veremos cuántas polémicas nos traen esta segunda fase, ¿no?
Yo quería resaltar rápidamente un artículo que aparece en el diario El Observador en esta jornada, donde dialogan con Daniel García, que es socio de PricewaterhouseCoopers, que asesoraron a UPM en esta negociación. Por allí se narra que García brindó sus servicios cuando se negoció la instalación de la primera planta de la multinacional en Fray Bentos. Estuvo en otros procesos similares, el desembarco de Montes del Plata en Colonia y los sondeos que hizo Portucel en su momento. Dijo que García, que este caso, el UPM2, es diferente. En primer lugar, empresa y gobierno acumularon una experiencia que le daba una nueva dimensión a las negociaciones. Después, otro detalle no menor, la locación geográfica de la nueva planta, ¿no? La primera sin estar próxima a un puerto. Esto generaba otras variables a la negociación. Vamos a recordar que esto está en el Río Negro, ¿no? En el medio del Uruguay. O sea, el caudal de agua es diferente. El Río Uruguay tiene un movimiento de agua muy fuerte. Acá la cosa es diferente. Por lo tanto, tiene que haber más controles. Por otro lado, en este tipo de proyecto, la logística y sobre todo los costos de logística son muy relevantes. En este caso particular, había necesidades de infraestructura muy diferentes y así se discutió. La empresa podría haber decidido construir la planta en otro lugar, pero eso también habría traído otras implicancias, le dijo García al Observador. Por su parte, el gobierno, se comprometió con un número importante de inversiones en infraestructura. Este lunes, durante el Consejo de Ministros, se anunció que se va a lanzar el lunes el llamado a licitación para licitar la construcción del nuevo ferrocarril, que esto es clave para la inversión, ¿no? García asesoró en temas de infraestructura y sobre asuntos tributarios. Con respecto a esto último, dijo que el gobierno no le dio a UPM ningún beneficio que no estuviera contemplado en el marco legal vigente en el país. Los beneficios tributarios son normas legales que estaban disponibles en el país. O sea, no hubo nada extraordinario. Hizo referencia al régimen de zona franca vigente y a la ley de inversiones a la hora de nombrar cuáles son estos tratamientos tributarios específicos que va a incorporar UPM en caso que decida hacer la inversión, porque recordemos que no está definida la inversión todavía, ¿eh? Explicó que hay veces que se debe bajar a tierra, regímenes generales, para que calce con los requerimientos particulares del proyecto. Dijo, repito, hay que bajar a tierra, regímenes generales, para que calce con los requerimientos particulares del proyecto. Por ejemplo, en este caso se debió contemplar que son varias entidades jurídicas las que intervienen en el proyecto de UPM y no solamente una empresa. Entendió García que la firma del acuerdo marco entre gobierno y empresa es la prueba fehaciente de que las dos partes quedaron conformes y señaló que lo logrado es muy importante para ambos. Son acuerdos de colaboración que tienen un fin común, que se concrete un proyecto de inversión, dijo el asesor. Uno sobreentiende que el espíritu es el mejor para seguir avanzando, ¿no?
Sí, habrá que ver qué sucede ahora.
Exactamente, hay que ver qué pasa. Astori dijo, además también ayer, que esta inversión va a generar que vengan otras inversiones, por la importancia de UPM a nivel global, por la seriedad del país del que viene, por las características generales de lo que es UPM, que estaría generando, y esto ya es futurología, ¿no? Que otras empresas, otras firmas digan, en Uruguay parece que se pueden hacer las cosas bien. Eso fue lo que dijo ayer el ministro de Economía.